alegría poder compartir con ustedes.
Bueno, gracias por recibirnos. Veíamos la noticia el fin de semana que publicó el colega Miguel Pegretti en Regionalísimo sobre este dato que llegó desde Roma con esta decisión del Papa Francisco. Bueno, quisiéramos que usted nos cuente un poco la historia completa, no solo la noticia del fin de semana, ¿no?
Perfecto, perfecto. Sí, la noticia del fin de semana es lo que mencionabas vos, que en Filipinas se dio un milagro, una gracia por intercesión de Don Sati. Eso sucedió en el año 2016. Toda la historia clínica de esta persona es un señor hermano de un salesiano que sufrió un severo accidente cerebrovascular, con consecuencias muy, estuvo al borde de la muerte, y tuvo una recuperación milagrosa, pronta, instantánea, ¿no? Entonces, toda esa documentación, la historia clínica, esto pasó en el 16, se hace todo el informe, llega a Roma, ahí hay equipos de médicos que son consultados, 5 médicos que se desconocen entre ellos, y cada uno tiene que dar el informe técnico sobre esa gracia, ¿no? Ellos no van a decir que es un milagro, ellos dicen, para la ciencia médica, esto no tiene explicación clínica, no tiene explicación científica. Lo lógico sería que esta persona hubiese muerto. Eso es lo que dicen ellos. En este caso de este milagro en Filipinas, ellos dijeron esto, los 5 médicos dieron el informe positivo sobre esto, ¿no? Este es el dato último, lo que el Papa anunció y lo que va a permitir que el Papa, en coordinación con los salesianos, pongan una fecha para que sea la canonización de Artemide Sati en el Vaticano, en Roma, ¿no?
Hoy Sati es beato.
Es beato. Entonces, ahora explico un poquito el proceso. Sí. Cuando la Iglesia considera que hay una persona que ya falleció y que, como se decía antes, murió con fama de santidad, ¿no? Porque fue una persona buena, un cristiano comprometido, sea sacerdote, laico, religioso, lo que sea, se inicia un proceso de estudio para certificar esa santidad. Entonces, a esa persona se le llama siervo de Dios, ¿ya? Es una categoría. Después de todos los estudios históricos y personales de la persona, de la persona que quiere ser canonizada, la Iglesia hace un pasito más y cuando comprueba que realmente esta persona vivió las virtudes cristianas, se lo declara venerable. Venerable. Y ahí acaba el proceso histórico de investigación sobre la persona. Porque ya se la investigó, se vio que sus obras, su vida, sus escritos correspondían a la fe cristiana y que lo vivió en forma admirable, entonces es venerable ya. Después hay dos pasitos más, que es la beatificación y la canonización. En estos dos casos lo único que se requiere es la comprobación de una gracia o de un milagro. En el caso de Don Sati, para la beatificación se tuvo en cuenta la gracia que yo recibí hace muchos años, ya en el 1980, cuando yo estuve enfermo. 20 años, todavía la causa de Don Sati avanzaba, entonces recién en el 2002, que se beatificó a Don Sati, ahí se presentó la gracia que yo recibí. Y ahora faltaba un milagro más para la canonización, para hacerlo santo, y es lo que ha sucedido en Filipinas, ¿no? Así que bueno, nos alegramos mucho en el mundo salesiano, y en la Iglesia, bueno, por este modelo nuevo de santidad que tenemos, y en este caso que ha vivido, si bien nació en Italia, desde los 19 años, vivió siempre en Argentina, y trabajó toda su vida en este hospital del sur argentino en Viedma, ¿no? Por eso le llaman el enfermero santo de la Patagonia. En Viedma era el primer hospital de todo el sur argentino, ¿no? Y él trabajó más de 40 años en ese lugar, donde falleció también ahí en el año 1951, es relativamente reciente todavía, ¿no?
Bueno, para la gente que estamos haciendo un vivo en Facebook, que nos están siguiendo en las redes, estamos aquí en la Basílica, la imagen que está de fondo es justamente la de Artemide Sati, que ya tiene su espacio aquí en la Basílica,
sí,
¿no?
Sí, en el espacio sobre todo salesiano. Él era un laico consagrado. Era salesiano, como soy yo, pero no accedió al sacerdocio. Nosotros tenemos esta variable, esta posibilidad. El que es consagrado salesiano después puede elegir si quiere seguir para ordenarse sacerdote o queda como hermano religioso. Él era hermano religioso, consagrado, con los mismos deberes y obligaciones que tenemos nosotros, los sacerdotes, y normalmente el hermano coadjutor, le llamamos nosotros, se dedica, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos muchas escuelas de capacitación laboral y demás, bueno, en el tema de los oficios, en tema administrativo, son tareas que son propias de ellos, ¿no? Y la originalidad de Don Sati fue que él trabajó en ese hospital, en el campo de la salud, ¿no? Un campo que no es muy común en la vida de los salesianos. Pero por las necesidades, los salesianos habían evangelizado todo el sur, y bueno, era una necesidad tener un hospital, así que Don Sati estuvo trabajando en ese hospital.
Padre, ¿usted quiere compartir con nosotros esa historia de 1980, qué problema de salud había tenido?
Sí, cómo no, con gusto. Sí, yo estaba en el 1980, tenía 24 años, había ido a Buenos Aires para comenzar los estudios de teología, no era todavía sacerdote, me faltaban 4 años, y estando ahí en un campamento en cerca de Bahía Blanca, y tuve problemas, muchos dolores abdominales, estaba muy descompuesto, bueno, se hicieron los estudios, los diagnósticos en Bahía, y ahí me determinaron que era apendicitis. Pero como pasó un tiempo relativo entre que yo sentí los síntomas y la operación, ya casi fue una peritonitis, ¿no? Me operaron ahí en Bahía Blanca, en una clínica, y a los 3 o 4 días estaba muy mal, con mucha fiebre, abrieron la herida y ahí se encontraron con que había hecho una gangrena gaseosa, que es una infección importante, ¿no? Bueno, ahí ya estuve bastante delicado, pero la enfermedad, el proceso infeccioso seguía, no lo podían controlar, y entonces, por sugerencia de los médicos de ahí, me derivaron al Hospital Muñiz de Buenos Aires, que es el hospital que trabaja todas las enfermedades infecciosas. En esos años había llegado la famosa cámara hiperbárica, que ahora se usa y mucho, que parece que favorece el control de las infecciones. Es un tubo donde a uno lo ingresan ahí y recibe oxígeno puro a presión. Eso es la cámara hiperbárica. Entonces, bueno, yo fui a... me derivaron al Muñiz después de estar de 15 días internado en Bahía. Y en el Muñiz prácticamente estuve 2 meses porque la infección siguió su curso. De la gangrena abdominal, que me operaron, me abrieron varias veces, fue a los pulmones. Ahí también tuve drenajes y operaciones de pulmón para que eso se vaya solucionando. Y después, finalmente, de los pulmones pasó a la sangre. Fue septicemia, infección generalizada de la sangre. Ahí el dato clave es que cada 2 días me hacían las pruebas de inmunidad porque las defensas las tenía muy bajas, y entonces está certificado que yo tenía grado de inmunidad 0 por el tiempo de internación, los antibióticos. Sí. Por eso el jefe de sala, especialista, un gran genio de la enfermedad infecciosa, un médico que ya falleció, el doctor Zabalzel, decía grado de inmunidad 0 más septicemia, estadísticamente 100% de mortalidad. Y bueno, ahí en Bahía, en el Hospital Muñiz, en cerca de Semana Santa, ahí estuve ya en coma profundo, el médico dijo, bueno, preparen el traslado, estaba mi papá, mi mamá, un hermano, y ahí fue cuando yo a la mañana, a las 6 de la mañana, despierto, pregunto por qué estaban todos ahí, y pido comer, vienen las enfermeras, no tenía fiebre, y ahí comenzó la recuperación. Cuando llega el jefe de sala, el médico, el doctor Zabalza, se asombra de verme despierto, charlando, ¿no? Y comiendo algo, ¿no? Y de ahí en más, bueno, la recuperación fue muy rápida.